La unión hace la fuerza. Somos unas guerreras. Solo nosotros sabemos lo que pasamos en un viaje de 24 horas. Y no es por buscar excusa con respecto al partido contra Trinidad y Tobago. Muy notorio el cansancio, sí, que nos pasó factura el viaje también. Queríamos comenzar con el pie derecho la eliminatoria, pero no logramos conseguirlo. Aún falta y podemos seguir mejorando. Pero claro está que con el apoyo en la Fenifood, de no matarnos con esos viajes, de darnos el trato que nos merecemos. Porque el resultado hemos dado. Usamos uniformes que se usaron en el 2019 manchados de cloro. Calcetas que no nos quedaban. Ya estamos aburridas que nos miren por debajo de los hombros. Tantos reconocimientos de la mejor federación para nada, porque las cosas siguen siendo las mismas. Seguiremos luchando por el objetivo y poner el nombre de Nicaragua en alto. Queremos ser escuchadas. Sheila Flores, 22 de febrero del 2022.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción, a Radio Camoapa, a Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. Muchas gracias. Sin ustedes sería imposible llegar a mayor cantidad de personas para escuchar este podcast. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Ondalocalni.com es nuestro nuevo enlace para que usted pueda conocer información de interés para usted. También invitadas y invitados para visitar nuestros sitios y nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, siempre con información de interés para ustedes, amigos y amigas. Este 23 de mayo, quería comentarles, el 23 de mayo, estaba revisando ahí en internet, ¿verdad? Y buscando información sobre el deporte y teniendo, viendo los últimos resultados, ¿no? Yo soy alguien que le encanta mucho ver los resultados del fútbol, del béisbol, del básquetbol, por supuesto, y me encontré con que el Día Internacional del Fútbol Femenino, así es, Día Internacional del Fútbol Femenino, se conmemora los 23 de mayo de cada año. Y para mí fue eso una sorpresa y fue algo bonito darme cuenta. Y recordé que el próximo año va a haber Copa Mundial. La Copa Mundial, aunque muy, muy poco se conoce de esto, decirles, no es igual que la Copa Mundial masculina, ¿no? Que se juega próximamente también en Qatar. Y entonces cuando yo me encuentro la Copa Mundial Femenina, me pregunto por qué no hay mucho el ruido que hace la Copa Mundial de Fútbol Masculina con la Copa Mundial de Fútbol Femenina. Pero bueno, así andan las cosas. Vamos a tener a un invitado especial el día de hoy, Armando Mendoza el Pimentoso. Y vamos a iniciar, Armando, saludándote. ¿Cómo estás? Y que me expliques de qué se trata esto de Pimentoso. ¿Por qué Pimentoso? ¿Ah? ¿Le pones bastante salsa a los tacos a la hora de la narración? ¿O hay algo relacionado a la pimienta? ¿Haces cocina? ¿Cómo es la cosa, Armando? Hola, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros y nosotras aquí en Onda Local, en Onda Local Informa. ¿Cómo estás?
Un gusto para estar con todos ustedes en Onda Local Informa. Pues fíjate que es una cuestión ahí ya de recorrido ahí, que me bautizó un colega que también me enseñó muchísimo. y pues me incentivó a echarle ganas, ¿verdad? Y uno de otra manera, uno le pone cierto carisma a esto, pues, y de ahí, pues, me puso ese seudónimo.
Como les decía al inicio de esta intervención en este podcast, estuve investigando, Armando, y me di cuenta de que el 23 de mayo es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Te invito a vos porque andás metido en todo este, en esta situación del fútbol nicaragüense, y decirte que ustedes pudieron escuchar en un inicio de este podcast las palabras de una de las jugadoras más importantes de Nicaragua. Eso lo hizo el 23 de febrero. El 23 de febrero ella escribió en su muro de Facebook lo que para mí es una situación bastante clara en cuanto a un reclamo. Esto ha sido constante en los jugadores y en las jugadoras de fútbol, y principalmente aquellos que son los referentes nacionales. Estamos hablando de Sheila Flores, la jugadora que está en este momento jugando para el Saprissa en la Liga de Primera División en Costa Rica, junto a su hermana, también que está jugando también junto a ella, ¿verdad? La otra hermana Flores.
Yesenia
Flores, exactamente. Entonces, ese comentario ella lo escribió ahí.
La unión hace la fuerza. Somos unas guerreras. Solo nosotros sabemos lo que pasamos en un viaje de 24 horas. Y no es por buscar excusa con respecto al partido contra Trinidad y Tobago. Muy notorio el cansancio, sí, que nos pasó factura el viaje también. Queríamos comenzar con el pie derecho la eliminatoria, pero no logramos conseguirlo. Aún falta y podemos seguir mejorando. Pero claro está que con el apoyo en la Fenifut, de no matarnos con esos viajes, de darnos el trato que nos merecemos. Porque el resultado hemos dado. Usamos uniformes que se usaron en el 2019 manchados de cloro. Calcetas que no nos quedaban. Ya estamos aburridas que nos miren por debajo de los hombros. Tantos reconocimientos de la mejor federación para nada, porque las cosas siguen siendo las mismas. Seguiremos luchando por el objetivo y poner el nombre de Nicaragua en alto. Queremos ser escuchadas.
Dijo en ese entonces Sheila Flores, que es una de las referentes del fútbol femenino nacional, y yo quería retomarlo, y lo escuchamos al inicio de este podcast, Armando. ¿Cuál es la situación del fútbol femenino, Armando? No es la primera vez que veo este tipo de comentarios de futbolistas nacionales, particularmente la de mujeres. Ahí sembrada una espinita en cómo se desarrolla el fútbol nacional. En general, sí, podríamos mencionarlo, Armando.
Yo siempre uso una frase, Christopher, que de en paz descanse Otto de la Rocha, no se toque. Menos peor, pero no se deja de estar peor. Y comparto esa manera de pensar por parte de Sheila, que fue en esta ocasión que hizo ese post en su cuenta personal en la plataforma de Facebook. Sí ha habido cierta mejoría, pero en eso tiene total razón Sheila. Porque hace poco, algo que ya se sabía, pero ya se ratificó, fue que en la Federación Estadounidense de Fútbol, tras los reclamos incesantes de esta jugadora que se volvió un ícono, Megan Rapinoe, o sea, hay repartición equitativa de premios, reconocimiento para la selección femenina como para la masculina. Entonces eso es un parteaguas. Pero bueno, aterrizando en lo que es la federación, sí, eso es inconveniente. Hay, sí, en la Federación Nicaragüense. El problema es de estructura. Entonces siempre apuntan a las mismas personas. Pero aquí ahora hay una persona encargada del fútbol femenino. Y la verdad, ¿qué es lo que se está haciendo? Han habido casos, porque yo te puedo mencionar incluso, echándole más, ¿cómo te diría? Yodo. Yo siempre sí sería yodo a la herida. Hubo un momento que se acercó una jugadora y pidió apoyo porque le había le había salido la oportunidad de ir a Estados Unidos, porque una universidad le estaba dando beca de manera deportiva. Ya visto que está Northside, en FIU. Sí. Se ha abierto mucho eso en Estados Unidos. Y la federación dijo que no. En este particular, la parte encargada del fútbol femenino. Entonces, es lamentable. O sea, de donde estaba, pues ya no está. Pero siempre ahí tiene que haber ese margen de mejorar. Es lo que yo considero. Y siempre desde la perspectiva del ejecutivo, ellos están obrando bien. Hubo un momento cuando estuvo al frente el secretario Ildefonso Aburcia y desapareció por completo en un espacio de 2 o 3 años el fútbol femenino. Inmediatamente hubo una réplica por parte de CONCACAF que estaba ocurriendo con ese presupuesto. ¿Qué estaba pasando? La nueva administración, o sea, en ese puesto que es de José María Bermúdez, yo no es que tampoco quiera ponerlo en un altar, ¿verdad? Pero una golondrina no hace verano, tratando de mejorar. Volvió a meterle esa inyección. Obviamente es algo repetitivo jugar con El Salvador, con Honduras, pero ya hubo una parte, por ejemplo, valió una copa, un CAF femenina, de donde fue que en la final, cuando aún las hermanas Flores estaban en las filas de la UNAM Managua, y en la final se enfrentaron a Saprissa y les fue muy bien, y ahí valió su traspaso al Deportivo Saprissa. Entonces, han venido esas cuestiones, pero no se ha mejorado a como deben. Sí han dado resultados del fútbol femenino, un segundo lugar en Juegos Centroamericanos, lo lograron en Costa Rica.
Frente a las locales, perdieron ese partido. Yo quería mencionarte también de que ahora incluso podés encontrar en la selección, pero esto estamos hablando a nivel de selección, ¿verdad? En la selección podés encontrar algunas jugadoras universitarias que están en Estados Unidos. Se ha hecho un trabajo de búsqueda de jugadoras, igual que ha pasado con el fútbol masculino, ¿no? Se han dado cuenta de quiénes están emparentadas más o menos con sangre nicaragüense. Entonces, han terminado en la selección nacional, como la joven Gilda, por ejemplo, es uno de los casos.
Natalie Orellana.
Orellana, efectivamente. O sea, se ve que hay un trabajo en esto de tratar de mejorar los resultados en el fútbol, en la representación, ya sea en la selección. Aunque, como escuchamos a Sheila, eso de viajar en buses, eso de recorridos largos y cansados que han vivido, me parece a mí como que hay un reclamo claro y la gente en las calles dicen, los que hablan de fútbol, ¿verdad? Dicen, el fútbol masculino no está dando los resultados, ellos se van en avión, las muchachas que sacan la cara, dice, se van en autobús. Pero bueno, son parte de las cosas. Yo quería centrarme en esta otra parte, la parte de que en qué cancha están jugando las mujeres. El fútbol femenino, muchas veces relegadas a...
No, a horarios que no tendrían que haber, digamos, en el caso del Estadio Nacional, UNAM Managua, que lo usa, un horario a veces podría resultar fatídico por las condiciones climáticas de nuestro país. 10 de la mañana, caucho, o sea,
calor además inmenso. De que,
correcto, las lesiones, ¿verdad? Porque obviamente el efecto de economizar por el uso de grama sintética termina afectando directamente a las rodillas de los jugadores, que es lo que les da de vivir, ¿verdad? Es lo que hace longeva su carrera. Pero también hay casos que te animan ciertamente. Te puedo hablar el caso del Somotillo FC, Christopher, donde está al frente el licenciado Enrique Gastiazoro, ya ha sido conocido por estar involucrado con los Tigres en la Liga de Béisbol Profesional. hizo la compra de un terreno y obviamente va estructurando lo que puede ser. Al menos tiene un campo de juego con todas las condiciones. Tiene condiciones. Obviamente el alrededor no la hay. Pero es un empresario que se fijó en la primera división e invirtió en una plaza como es el Somosillo FC, en donde tiene una de las jugadoras más caracterizadas, como lo es Marta Silva, tremenda jugadora. Pero, o sea, hay esos puntos bizarros. Tenés el Estadio Nacional, que tiene una vida que no se ha concluido, en horarios aniquiladores, y tenés el lado B, en donde el Somosillo FC hace la inversión de un campo con grama natural, perfectamente elaborado, que te ha gustado incluso verlo, ¿verdad? Pero sí, hay esas dos condiciones, pero la verdad no se ha dado el paso que se debería en la igualdad para con el fútbol femenino.
Aunque sí es evidente, Armando, algunos mejorías. Y, por ejemplo, conocemos el caso de Yorceli Humphrey, que es una futbolista nicaragüense que fue, o sea, ya las miradas están sobre el fútbol femenino nicaragüense. Fue contratada por el club Sivasspor de la Superliga del fútbol femenino turco, aunque entiendo que bajó de categoría. Pero el hecho de que la hayan visto y que la hayan llevado hasta Europa es una gran, ¿cómo se le puede mencionar? Esto
es una
cuestión clara de que hay algún avance en el fútbol femenino. Lo otro es que la aparición de las directoras técnicas, en este momento recuerdo a la directora técnica Jennifer Fernández de la sub-15 o la misma Elna Dixon, que es la otros equipos de Centroamérica tienen entrenadores hombres en las selecciones femeninas. En Nicaragua el fútbol femenino, hay árbitro femenino, hay entrenadora femenina, o sea, Esto puede ser también parte de un resultado positivo.
Dentro de nuestra cultura, sigo pensando que el machismo se ha abolido. No se ha abolido. El machismo es muy difícil de abolirse, ¿verdad? Es una lástima que en pleno siglo que comience sigamos hablando de esta manera, Christopher, ¿verdad? Y está en nosotros, como desde nuestro género, ir creando nuevas masculinidades. También estuvo en Liga Primera, estuvo el caso de La Franja, ¿verdad? Un equipo completamente desorganizado, pero al frente estuvo a la única directora técnica, Reina Morán. Ahora el equipo de La Franja está en el ascenso y está buscando cómo permanecer en lo que es la Liga de Ascenso, porque si no va a tener que ya descender en la Liga 2, en estas nuevas clasificaciones que tiene la Federación Nicaragüense de Fútbol por cuestión de orbe que decide la FIFA. También tiene el caso de la Dixon, como bien lo estabas recalcando, está Jennifer Fernández, pero fíjate que también con el tema de selección femenina hay que también señalar a la parte encargada. Porque no ves eso mismo. Vamos a un microciclo. ¿Dónde está? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué ocurre con los fondos? Porque ahora sí hay fondos destinados al fútbol femenino. Entre lo desequilibrado que es la FIFA, ha tratado de hallar un punto para que haya un aporte directo al fútbol femenino. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Quién está fiscalizando? ¿Dónde concentra Elna Dixon a la selección o al resto de selecciones?
Esa es una pregunta que quería hacerte. Cuando la selección masculina, la selección mayor y las otras selecciones masculinas, la sub-20 masculina, por ejemplo, se concentran allá en Diriamba, en el la Escuela de Talento, que es un centro bastante bonito, como fue reestructurado, con condiciones elegantes, de verdad. ¿Es ahí donde también se concentra la selección femenina?
A mí no me crea. Yo sé que me has dado la cortesía de estar en este espacio, en Onda Local Informa, pero yo no las he visto. Yo, Cristóbal. Yo, Armando Mendoza. Hablo por mí. No puedo hablar. Alguien más a escucharnos va a decir, no, Armando Mendoza, o ejecutivos que puedan escuchar, porque en todos lados escuchan todo. Pero yo no las he visto, Cristóbal. Yo no las he visto. No quiero que compres lo mío como verdad, pero yo no las he visto. Entiendo. Por eso son interrogantes que yo me plasmo. Y entonces ahí es donde viene, va a tener repercusión todo lo que dice Sheila. Yo no las he visto.
Sí, a mí también resuena en mí lo que dice Sheila. O sea, cuando dice, ya estamos aburridas, que nos miren por debajo de los hombros. Y me niego a pensar de que se trata de solamente en esa oportunidad. Sheila mencionó esto en el contexto de eliminatorias mundialistas en el mes de febrero, ¿verdad? Del cual Nicaragua pues quedó fuera en un proceso en donde se miró, sí, un gran avance del fútbol nicaragüense. Solamente cayeron ante el equipo de Trinidad y Tobago. Y tuvieron buenos resultados luego en otros partidos, pero me niego a pensar de que Sheila solo se refería a eso. Parece que es parte de un proceso en el cual en distintos momentos ven cómo se les deja relegada. Vos has mencionado aquí claramente los horarios de entrenamiento de las jugadoras a las 10 de la mañana.
De partido,
porque sí. de entrenamiento, ¿a qué horas pueden usar los estadios? Esas son las preguntas que se nos surgen. ¿A qué hora pueden usar los estadios?
Porque vos ves el otro caso, la Liga Femenil de México. Vaya, es una cuestión de que la están llevando a otro nivel. Es otro nivel por completo lo de la Liga Mexicana Femenil. Entonces, mira, escúchame, perdón. Con esto de lo que señala Sheila, yo en lo personal pienso que hay un periodo de inversión en el deporte descomunal, que desborda, sobrepasa, pero pienso que no se han encontrado a las personas indicadas. Sigue la federación trabajando con personas que dejó un periodo bastante oscuro del fútbol, como es Julio Rocha, en paz descanse, y siempre se hieren susceptibilidades. Me ocurre cuando estoy en el fútbol Nica y bueno, me cuesta a mí nombrar algo bueno de la gestión de Julio Rocha. Y prácticamente todos los habitantes de la ciudad de Iriamba empiezan a atacarnos, ¿verdad? También al resto de mis colegas, a Camilo, a Natalí. Entonces, porque es difícil nombrar una buena gestión por parte de Julio Rocha. Y siguen habiendo personas que ya van por 40 años dentro de la Federación Nicaragüense de Fútbol, Cristóbal. Entonces, el fútbol ha cambiado desde la parte administrativa. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora hay que entrar a puntos fortísimos de cuestionamiento con la persona encargada del FENIFUT, en FENIFUT del fútbol femenino. ¿Cómo está ese organigrama? Porque si, al final de cuentas siempre siguen señalando a la misma persona que es el secretario general.
¿Por qué cuando hay una persona? ¿Quién está a cargo del fútbol femenino en la Federación Nicaragüense de
Dalila,
Fútbol?
Dalila López, tengo entendido. Pero siempre los cañones terminan aportando por cuestión de organigrama, porque al final se firma a José María. Pero sí, aquí tiene que haber responsables por cada quien. Porque como que trabajemos vos y yo, es cierto que trabajemos los dos, digamos en este caso en Onda Local, pero hay responsabilidades y cada quien responde por lo suyo. Y después hay una gerencia que decide, no, Armando Mendoza no está funcionando en Onda Local Informa y va a ser despedido. O va a tener un memorándum. Pero es que desde ahí los problemas de organigrama.
Tengo años siguiendo el fútbol nacional, Armando, como aficionado, ¿verdad? El fútbol nacional. y me encanta ver los avances y todo esto, pero también pues hay que ver con sentido crítico toda la situación. Yo jamás he visto, yo porque no ando muy involucrado, ¿verdad? Pero si yo no lo he visto, que soy aficionado y veo y leo Futbolnica.
Si no lo ve Christopher, es un gran problema, porque es un mal trabajo administrativo de la federación.
Yo no veo a la representante, o sea, la encargada del fútbol femenino. En ningún momento la he visto, no la conozco, y si yo no la conozco, no la conocen millones de nicaragüenses. ¿Así? A quienes se pretende llegar para convencer de que avanzamos en este deporte.
Sí, por equidad, por igualdad de género, por muchas circunstancias, porque lo que nos atropella en todos los países, los femicidios, tiene mucho valor en la mujer en el deporte y en todos los ámbitos, pero en el que nos estamos enfrascando es en el deporte, y está pasando lo que vos estás comentando, Christopher.
Fíjate que, como te digo, a mí me encanta ver los resultados. También veo, por ejemplo, que se está tomando, o existe la posibilidad de que Tatiana Guzmán, que es una árbitro nacional, árbitro internacional FIFA.
Sí. Y la única especializada en VAR.
Exactamente, exacto. La única que se ha especializado en esto, que es una de las reglas más recientes en el fútbol, que es el VAR. Que es este mecanismo, ¿no?, para verificación del juego, de las jugadas a través de video. Así. Tatiana podría ser elegida para estar en el Mundial del próximo año en Nueva Zelanda, el Mundial Femenino de Fútbol. Y eso debería ser motivo de orgullo para las y los nicaragüenses. Yo veo en San José, Costa Rica, por ejemplo, estando en Costa Rica, por todos lados hay carteles de sus futbolistas, y no solamente de Brian Ruiz, de Joel Campbell, o de los más conocidos, ¿no? De todos estos futbolistas. No, también sus árbitros, también sus jugadoras. Ahí aparecen en la publicidad, en la gigantografía. Y los ministerios los toman como ejemplos para hacer campañas publicitarias de educación a la ciudadanía. Eso no ocurre en Nicaragua. Yo quería mencionar esto de Tatiana Guzmán, porque en medio de la dificultad que hay en el fútbol femenino nicaragüense, esto es parte del fútbol, Tatiana Guzmán es árbitro y se ha logrado desarrollar a esos niveles.
No, y le ha ido muy bien. Ella en el ámbito, hace la final del torneo Apertura, ella la dirigió, algo que marcaba, no había un precedente de que una árbitra haya dirigido una final del fútbol masculino. Ha sido una de las árbitras más constantes. Obviamente es una cuestión de percepción, errores siempre va a haber, pero dentro de mis calificaciones para mí, Tatiana, y yo cuando yo he tenido que señalarle algo a Tatiana, se lo digo porque esta cuestión, yo como periodista enfocado en disciplinas deportivas, yo no me enfrasco en cuestiones personales, sino laborales. Y siempre ha habido esa apertura de comunicación con Tatiana, en donde ha habido puntos altos y también bajos, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso es la persona, y lo es un todo como profesional en el día a día. Incluso no puedes apartar tu día a día cuando vos llegas a tu trabajo. Hay días de 10 y los ha tenido Tatiana, que ha sido de las árbitras, entre los árbitros más regulares. Pero incluso también ha sido avasallada. Recientemente hubo en el cierre de la fase regular, y en donde fue un tema que a mí me exasperó por completo, en donde la comisión de disciplina de FENIFUT solucionó tan solo dos veces, con dos juegos, disculpadme Christopher, a un jugador del Direct, en Lucas Dos Santos, porque fue a increpar. O sea, la violencia también es verbal, no podemos escuchar lo que le digo, pero eso tuvo una reacción en Tatiana. Vaya, sí. se olvidan de que una mujer van con la agresión de manera verbal. ¿Qué tan fuerte pudo haber sido que dio una reacción Tatiana? Y que con solo dos huevos, vaya a sancionar. Y lo peor aún fue cuando yo hice un comentario y fue la misoginia con que atacó los seguidores del fútbol nacional. Y tristemente habiendo mujeres también que salían a Tatiana. La verdad que es increíble.
Pero pues el cuestionamiento iba más allá de sus conocimientos, sí, sobre el fútbol, sino por su condición de mujer.
Sí, es increíble, y lo peor es que nadie veía lo que yo aprecié, y pienso que estoy en lo correcto en esa situación, que hay una agresión hacia una mujer. Yo no miré una agresión a una árbitro, vi una agresión verbal y fortísima a una mujer que tuvo una repercusión en ella, que la obligó a empujar a quien la estaba agrediendo verbalmente, y vino el comité disciplinario de Finifut y solo le dio dos juegos de sanción. A veces uno pierde la fe, y en ese día yo la perdí un poco, porque soy paredo, hija, Christopher. Porque uno se queda asombrado y ves que lo demagogo, lo obsoleto de las personas que llevan arrancando los 50 años en un mismo puesto laboral en la Federación Nicaragüense de Fútbol. Eso es lo que hay adentro, y es triste.
Bueno, debería de ser trabajo, ¿no? A ver, ¿quién está encargado de esto? Yo veo que el gobierno se mete en todo, por ejemplo.
Sí.
Se mete en todo. O sea, ¿qué están haciendo para limpiar esto? ¿Qué están haciendo para sacudir, más bien? No sé, no quiero decir limpiar, pues sacudir. Y poner cartas sobre el asunto en cómo el fútbol femenino también toma el espacio que merece. Ya te voy a decir, el fútbol nicaragüense femenino está rankeado número 118. En el ranking mundial de la FIFA, número 118, la selección masculina está muy, muy abajo de eso. Son 118, ahí estamos. Y es número 15 en el ranking de la CONCACAF. Decir de que hay que prestar atención a los resultados también. Los últimos resultados han sido bastante honorable para la selección femenina de fútbol. Eso estoy hablando de la selección femenina, sí, porque es como la manera de medirlo. Pero en este programa hemos hablado, Armando, hemos hablado en este programa de cuáles son los horarios de entrenamiento, si es que los tienen las jugadoras en los estadios en donde se juega, porque la prioridad es para el fútbol masculino. Los horarios de juego que son que atentan contra la vida también de la jugadora. Sí. En Managua hay temperaturas de 36, 37 grados.
Y jugando sobre térmica. Y sensaciones térmicas horribles de 45 grados.
Sí, estamos hablando de que podría percibirse una sensación de encima de los 40 grados para un partido.
Sí. Fíjate que yo te voy a poner un caso, porque aquí también tienes que tomar en cuenta en el fútbol femenino las que son madres. Entonces, yo te puedo decir que tengo entendido que a Marta Silva se le paga muy bien. Se le paga muy bien porque ella juega para el equipo del Sumotivo FC.
Sí,
Marta. Pero aparte de ello, es una madre. O sea, no es una mujer que con lo que le paga Sumotivo, que te puedo decir que muy bien, aún así, a vos no te da la libertad entera para decir y dedicarte por completo a que tu única labor a ser futbolista. No pueden.
Sí, no pueden. Eso es algo difícil que hay que aclarar. No hay fútbol profesional para las mujeres en Nicaragua. No viven de eso.
Sí, yo te puedo decir que no es profesional. Sí, porque hay varones. Vos en el fútbol masculino, vos te das cuenta de salarios estratosféricos por jugadores que te digo que tal vez vos y yo podemos hacerlo mejor, Christopher. Así te lo puedo decir.
Dudando un poco. Yo entonces, voy a jugar a ese nivel. Pero sí, pues tienen salarios que no coinciden con los resultados que están dando.
Sí, y si puedes decir que en el fútbol, en el género masculino, es estrictamente profesional. Pero si te pongo un caso que, digamos, Marta, que es madre, tiene su familia, tiene su pareja. ¿Cuántas cosas no tiene que ser Marta además de ser futbolista? Ella es licenciada, creo que es en administración de empresas. Pero también tienes otro caso, ¿verdad? En donde tenés a Lorena Gutiérrez. Lorena Gutiérrez es licenciada en matemáticas. No recuerdo muy bien. No, máster en matemáticas. Y ella es la directora de deportes del recinto universitario de Managua. Es la directora deportiva del equipo UNAM masculino, ¿verdad? Una mujer desde la parte administrativa dedicada 100%, ¿verdad?, a disciplinas deportivas. Pero, o sea, como te vuelvo y te repito, una golondrina no hace verano. Porque Marta, que al final de cuentas es la protagonista en todo el engranaje, porque ahora tenés que ver todo el engranaje en la industria del deporte, no le da, aunque le paguen muy bien, para ser 100% futbolista. No, Christopher. Entonces yo te puedo decir, se ha avanzado, pero son centímetros los que se ha avanzado, Christopher. Son centímetros.
Bien, muchas gracias, Armando Mendoza, el Pimentoso Mendoza.
Gracias a vos.
Parte de ese equipo de Fútbol NICA, que por años, ya cumplieron años hace poco, Fútbol NICA.
Ya se tienen 14 años.
14 años han ocurrido ya, desde su fundación, sí. Recuerdo cuando iniciaron. Todos esos años he estado pendiente, porque es ahí donde me informo, de una forma independiente, ¿no? Porque hay muchos programas de fútbol, pero todos tienen esa... yo no sé por qué en Nicaragua estamos viviendo esa situación, señor.
Hay un sesgo siempre.
¿Verdad? Obviamente, hacer trabajo profesional sobre el deporte también implica hacer un cuestionamiento claro. En Fútbol NICA se ha hecho. Y en Onda Local hemos tenido a Armando acá para conversar del fútbol femenino. En Onda Local no es un tema del que estemos acostumbrados a conversar, el del fútbol, pero es necesario para poner las cosas en su lugar y decir claramente, como ha dicho Armando acá, ha crecido el fútbol femenino, por supuesto, pero han sido centímetros en relación a la estructura, a la organización que hay con el fútbol masculino, que aunque no ha tenido los resultados que esperábamos, hay mayor atención. ¿Ya?
Sí.
Y bueno, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar pendiente de esta transmisión, este podcast Onda Local Informa. Agradecemos, por supuesto, a las emisoras que retransmiten este programa: Radio Camoapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, con mucha, mucha información de interés para ustedes, amigos y amigas. Gracias, Armando Mendoza. Yo soy Christopher Mendoza. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.